Vamos a hablar ahora con la bióloga Irene Weiss. Ella es profesora universitaria de grado y posgrado, bióloga, como les dije, especializada en ecología, recibida en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, y es posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les vamos a dar las redes para que la sigan. Ella es muy conocida, es famosa, Irene. Tiene una gratitud enorme. Pero ¿por qué vamos a hablar con ella? Porque mañana, y dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro aquí en Rosario, se va a dar la charla Consecuencias de la bajante del río Paraná y de la quema de humedales sobre los peces migradores de importancia cultural y comercial. Junto con Irene va a estar Sergio Rinaldi. Esto va a ser mañana 9 de septiembre a las 19 horas en la sala Jorge Riestra, en el primer piso. Ustedes saben que Jorge Riestra era nuestro querido escritor, periodista y escritor, papá de Sebastián Riestra, que es amigo nuestro y de la casa. Pero bien, vamos a hablar con nuestra querida Irene Weiss, que está en Buenos Aires, ya pronta a hacer una clase vía Zoom, así que no le quitamos más tiempo. Irene, ¿estás allí? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariel? Sí, te escucho un poco bajito, si pueden levantar el retorno,
mejor. A ver,
mejor.
¿Se podrá levantar? Hola, hola, ¿ahí cómo me escuchás?
Sí, te escucho bajo, pero no importa, igual te escucho.
Ahí estamos, a ver ahí.
Sí, sí.
Ahora sí, bueno, Irene, bueno, bienvenida, para mí es un placer poder hablar contigo.
El placer es mío, vos sabés que yo te aprecio un montón y bueno, un gusto, la verdad, poder charlar y espero que mañana vaya mucha gente a escuchar la charla porque fue muy pedida.
Sí, sí, es muy pedida, pero además vos también sos muy solicitada en redes, o sea, no solo en espacios universitarios, sino que en las redes, sobre todo en esta pandemia, ¿no?, que nos llevó más a conocerte.
En realidad, sí, empecé a usar más el canal de YouTube en pandemia. Bueno, uno estaba encerrado, ¿viste? Yo soy grande, hasta que aparecieron las vacunas. La verdad es que estaba en casa dando clase por Zoom en la universidad, entonces qué mejor que poder ser útil en lo que estaba a mi alcance con la gente. Y bueno, vos sabés, Mariel, que yo hice mi tesis en los peces migradores del río Paraná, viví en Rosario hace más de 40 años y estoy siguiendo la situación del río día a día, te digo que más que quizás ustedes que están con las actividades cotidianas.
Sí, doy fe.
Cada uno en lo suyo, pero salvo cuando, bueno, por supuesto, todo este tiempo que vinieron las cenizas de Entre Ríos, la gente en realidad ahí empezó a angustiarse más en situación de pandemia. A mí hay una cosa que ayer le contaba a unos colegas tuyos que la verdad que una de las cosas que me molesta es que acá los medios nacionales recién le empezó a dar bolilla al tema cuando empezó a llegar el humo a Buenos Aires.
¿Y
¿no?
sí?
Esto fuera el centro del mundo. Y ustedes lo están padeciendo desde hace mucho tiempo.
Pero sí, vos sabés que yo estuve el 8, el 8, el 9 y el 10 de agosto en Buenos Aires y estábamos en una cena y de repente digo, sí, por el humo que hay en la ciudad. ¿Y por qué? Me dicen. Le digo, hace más de dos años. Claro. Entonces me encontré dando una clase y explicándole por qué era que sufríamos el tema del humo y el tema del ecocidio de los humedales. Y se quedaban como...
No, es terrible porque, bueno, vos sabés, estamos en emergencia hídrica, el presidente declaró por el decreto del Poder Ejecutivo a fin de año la emergencia hídrica en 7 provincias, ¿no? Por supuesto, las de la columna vertebral hídrica, que es el Paraná, que son Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y las ciudades de la Mesopotamia, ¿no? Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Así es. Decime entonces, vamos a hablar bien específicamente, ¿cómo se va a desarrollar, si nos podés adelantar, la charla que se va a dar mañana en la sala Jorge Riestra?
Sí, con mucho gusto. Sin spoilearte mucho, te cuento, te lo resumo. Porque así, aparte, las dos tenemos poco tiempo. Mirá, la idea es la siguiente. Yo primero, bueno, voy a arrancar con un motivante, porque va a venir mucha gente de la provincia que me conoce, que no son, o sea, gente que no es de Rosario y por ahí no conoce el audiovisual que vos y la mayoría de los rosarinos conocen, que es el de que ganó los premios Latinoamérica Verde.
El de No a la Quema.
No a la Quema, exactamente, donde, bueno, yo le hice el asesoramiento ambiental cuando él me convocó y hizo, la verdad, un trabajo increíble, muy a pulmón, en medio de la pandemia, con todo cerrado, ¿viste?
No, increíble, estamos...
Más de 30 personas.
Claro, estamos hablando de César Limonta, de la voz de Rubén Goldín, a quien vos querés mucho.
Tal cual. Y la verdad que yo aprecio a la trova rosarina, y Rubén hizo una canción original hermosa que se llama Hombre sin alma, que sin caer en golpes bajos, viste, realmente apela a la sensibilidad de la gente, porque a veces la prohibición de quemar existe. Exacto. Y a veces lo que no se... Muchas veces dice que hay cosas que están prohibidas y la gente no cumple las prohibiciones, pero cuando ve un producto así, que llega al corazón, viste, que realmente te atrapa, porque son 3 minutos 23 segundos que... ¿Sí? Que después de ver eso sos otra persona, ¿viste? Hay un antes y un después, como le digo yo,
es que de ese audiovisual. Exacto, ahí es lo que te transforma.
Por eso le insistí tanto que lo presentaran los premios Latinoamérica Verde, ¿viste? Sí. Dudaba, porque había que presentar mucho papelerío por plataformas de internet. Le digo, César, yo me ocupo, no te preocupes, yo estoy acostumbrada, porque en la universidad cada vez que tenemos que pedir un insumo para el laboratorio o, claro, o libros para la biblioteca, viste, hay que llenar todo ese papelerío. Digo, sí, vos tirame la letra de la parte artística, yo pongo la parte de ambiental, digamos, técnica, y lo completamos entre los dos.
Entonces, qué buen equipo.
En pandemia estuvimos reunidos por Zoom, él en Rosario, yo en Buenos Aires, sí, todo el tiempo llenando todo el papelerío. Bueno, y se eligió entre miles, llegó a la terna de comunicación, competimos con Estados Unidos y uh-huh. Colombia, obtuvo el segundo lugar César, que fue, digamos, como decimos, nos ganaron en buena ley, porque ya nos pusimos contentos de haberle ganado a Estados Unidos, porque Colombia presentó al grupo Terciopelados, que tiene canciones, uh-huh. O sea, no es que sean mejor o peor que lo de César, es otra cosa, son canciones, temas musicales, ¿viste? Sí. Más largos, entonces es como un producto que llevó muchísimo tiempo a la gente a hacerlo. De César fue un trabajo de meses, igual, hecho, ¿viste?, de manera muy cuidada, uh-huh. Pero en un contexto que era totalmente... digamos, contrario a lo ideal, ¿entendés? En pleno, imagínate, doble barbijo, alcohol, sí, todos los permisos, la circulación, el tener que cortar el tránsito de la hidrovía, de pedir, o sea, hasta la prefectura colaboró, ¿viste? Realmente fue un trabajo enorme,
lo sé,
que
se
hizo convocando a todo el equipo. Y bueno, vamos a ver, digamos, el motivante va a ser esos 3 minutos, y después yo voy a contar un poco cómo fue mi trabajo de tesis, porque la gente joven, que ahora sabe que los peces se marcan con un microchip, uh-huh. Se pueden seguir por GPS,
sí,
sentados en una oficina o en un laboratorio, nosotros teníamos que hacer todo un trabajo artesanal.
Exacto.
De capturarlos, colocarles una marca especial, que yo voy a contar cómo era, y después recapturarlos, que era todo un tema, ¿viste?
Sí.
Y así poder saber cómo era la migración, sobre todo del sablo y del dorado, porque tenés muchos peces migradores. También tenés el pacú, el manguruzú, el patí, digamos, más que nada nosotros nos centramos en el sablo y el dorado, ¿no? Pero la verdad es que ya se veía que los peces iban aguas arriba, aguas abajo en determinada época del año, pero no se había podido probar hasta que no se hizo la marcación y la recaptura. Y la verdad que fue un trabajo enorme, que también otro gran creador, otra persona que lo ideó, fue el fallecido argentino Boneto, que era doctor en ciencias naturales, que fue mi director en el CONICET y también en mi trabajo de tesis.
Uh-huh.
Y él, bueno, un santafesino, doctor en ciencias naturales por la Universidad de Córdoba, ya fallecido, que en el momento en que él ideó esto, había que pensar en un proyecto que... No demandara demasiado dinero, porque era la época que Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos. O sea, no sé,
sí, me acuerdo.
Sí. Serías muy jovencita.
Ah, me acuerdo porque yo ya estaba en la facultad en aquel momento.
Bueno, en ese momento fue una cosa odiosa, ¿viste? No teníamos insumos para nada. Entonces fue un método muy artesanal, que la gente joven se sorprende, ¿viste? Cuando lo escucha, yo se lo cuento a mis alumnos de posgrado. Entonces por eso pensamos con Sergio, por ahí contar eso y charlarlo con él.
Es fascinante.
Cuando Marcelo Scalona, el director de la feria, me propuso, sí, la charla con Sergio Rinaldi, me pareció muy bueno, porque él es un gran periodista ambiental, la tiene, así, clarísima en estos temas, y me pareció mejor que dar una conferencia magistral ahí yo arriba hablando, viste, sola. Así que él yo voy a ir mostrando y él me va a ir haciendo preguntas, vamos a irlo charlando, va a ser una cosa muy dinámica, muy amena, se va a pasar el tiempo rápido.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno, y que la gente pueda preguntar, porque viste que muchas veces uno va a las charlas y se queda sentado solamente escuchando, pero digo, en esta cuestión del ir y venir de las preguntas, de las palabras, de lo que ustedes van a mostrar tanto en video como en otras imágenes, está muy bueno, porque uno sigue concientizando, uno cuando se va de ahí, se va a ir con muchas ideas, con dudas, pocas dudas quizás, con muchos interrogantes, pero sabiendo que puede hacer algo y qué es lo que no debemos hacer.
Sí, a mí en realidad las conferencias magistrales, por lo menos en lo que respecta a mi persona, no me gustan porque yo estoy en Estados Unidos y allá es muy común que la gente interactúe con el, digamos, no sé si vos viste cómo son las aulas en las universidades grandes de Estados Unidos,
sí.
Hay como, ahora hay como una plataforma en el medio, entonces el profesor habla y alrededor tenés a todos los alumnos que van, bueno, antes se levantaba la mano, ahora aprietan un botón como en la Cámara de Diputados cuando tienen que votar.
Exacto.
El profesor ve en un tablero quién quiere preguntar y le da la palabra uno por vez para que no se superponga, pero todo el tiempo están los alumnos. Yo siempre les digo a mis alumnos, tanto presencialmente como virtualmente, interrúmpanme, pregunten, no esperen hasta el final.
Bueno, he sido alumna tuya.
Bueno, esa es un poco la idea, por eso me gustó la idea de charlar con Sergio.
Pero es fantástico.
La gente, por supuesto, puede preguntar lo que quiera.
Claro que sí, digo, yo he sido alumna tuya virtual, lo cual agradezco mucho, porque ser alumna de Irene Weiss y recalco esta cuestión de la generosidad y la solidaridad que ella tiene.
No, es un placer, Mariel. Mira, yo tuve un montón de gente de la comunicación. Mira, justamente el curso se llama Comunicación Ambiental a través de juegos.
Exacto.
Qué mejor que tener gente de la comunicación que sea gente multiplicadora. Así que para mí fue un privilegio que estuvieras ahí, así que te lo agradezco.
Bueno, muchísimas gracias. Y yo te digo, muy orgullosa yo de estar presente en tus charlas, porque realmente es muy bueno escucharla, sabe muchísimo y lo sabe transmitir. Y esta cuestión que dice, bueno, pregunten, o primero hablo yo y después ustedes escuchen tranquilos, pues pregunten. No es de las personas que se quedan, de los profesores que se quedan con la información, sino que casualmente...
Vos sabés que yo hice toda una revolución, entre comillas, en la Facultad de Derecho.
Ajá.
De la Universidad de Buenos Aires, donde doy posgrado, ¿no?
Sí.
Una especialización en recursos naturales, porque, me tomo ese... Ahora es por Zoom, pero antes de la pandemia me tomaba la licencia de como los sábados, yo daba clases los sábados, sí. Y en general no había casi nadie, teníamos la facultad para nosotros solos, dice, mis alumnos y yo, bam, la vigilancia, la gente de limpieza, por supuesto.
Sí, pero eran
entonces
ustedes.
Yo les decía, yo sacaba el estrado del aula, ¿viste? Porque ellos están acostumbrados, los abogados, primero empezaron a ir muy con traje, ¿viste? Con portafolio, con zapatos, y digo, pero ustedes de acá, digo, se van a tribunales, y hoy es sábado.
Claro.
No, dice, uno me dice, yo vivo en el campo, y otro dice, yo me voy al campo, le digo, ¿y por qué vienen así? Vengan en jean y zapatillas, como vamos nosotros a Exacta, a Ciudad Universitaria.
Claro.
¿Por qué vienen vestidos así un sábado? No les digo que vengan en ojotas y bermudas, pero vengan de sport.
Claro.
¿Viste? O sea, bueno, entonces corrí el estrado, empecé a caminar entre ellos, ¿viste? En el medio del aula, a preguntarles, a interactuar con ellos. O sea, ellos estaban completamente fascinados porque no estaban acostumbrados. Todos los profesores les hacían una clase magistral, ¿viste? Como son los abogados, súper formales,
sí.
¿No? Doctor de acá, doctor de allá.
Yo trabajé 20 años con abogados.
¿Cómo?
Trabajé 20 años con abogados.
Sí,
mirá si los conoceré.
Tremendo. Aparte, a mí a veces me preguntan, me empiezan a llamar por alguno de mis títulos universitarios. Le digo, yo los tengo todos, pero llamen Irene, por
claro.
favor. Porque no. quiero cosas que me acerquen a la
claro.
gente, no que me alejen, ¿viste?
Claro, claro.
Un poco esa es la idea. Bueno, y mañana va a ser muy, digamos, muy lindo porque hay mucha gente que me está esperando, ¿viste?
Uh-huh.
Me escribe, me dice que va a ir, así que bueno, estoy súper contenta porque voy a ver gente que no veo desde antes de la pandemia.
¿Sí?
Así que estoy feliz. Hoy me llamaron de la capital, también seguramente va a salir una nota que me dijeron que va a salir digital y en papel.
Mañana debe salir.
Mañana.
Sí.
Compré el diario, así que si venís, Mariel, tráemelo, porque
pasa
a la hora que yo llego.
Dale.
Pasa, yo por ahí voy a llegar a la hora que los kioscos ya cerraron o ya no hay diario. ¿Viste?
Dale, claro. Dale.
Me pasó cuando fui el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo,
sí.
el por el Día Mundial de Naciones Unidas, viste que di la charla en el Correo Central.
Sí.
Llegué a la tardecita y mi charla era a la noche. Y César, pobre, César Limonta tuvo que ir corriendo. Pidió en el barrio el Cairo, que es el amigo del dueño, que le guarde el diario, ¿viste? Porque no lo conseguía por ningún lado.
El Ricardo Centurión fue.
Sí, exacto, sí, sí. Un amor, la verdad,
sí.
Un amor. Y bueno, eso es lo que me pasa a veces, ¿viste? Que llego muy sobre la hora,
no.
La logística está muy aceitada. La verdad que a través de Marcelo Escalona... Secretaría de Cultura,
sí, sí.
Eliana Bianchi me llamó, me organizó todo, una divina, ¿viste? Pero va a ser una agenda muy apretada, porque
¿seguro?
Yo voy a estar menos de un día, desde que llego hasta que me voy, así que...
Es que aparte vos vas a dar clases durante la mañana, venís para acá, llegas justo
sí,
para la
en
charla.
En realidad iba a ser una locura, porque era medio loco todo eso, entonces le pedí a mis alumnos un poco de comprensión y les grabé la clase por Zoom, ya se las grabé hoy de manera asincrónica y les dije, véanla en el horario de clase, porque no, si no iba a ser una cosa de loco.
Claro. No. Yo me quedé pensando el otro día cuando me contaste, ya dije, no.
No, porque iba, la verdad que iba a ser eso.
Era mucho.
Después, pensándolo bien, lo charlé con los chicos, ¿viste? Y los chicos me dijeron, no, Irene, por favor, es una locura, grabala y la vemos en horario de clase, pero asincrónica, y después, como yo tengo grupo de chat con todas las cátedras, ¿viste? Pregúntenme lo que quieran, cuando quieran, yo estoy 24/7 conectada con ellos y ellos saben que si yo no contesto en el momento, estoy dando clases, estoy viajando, estoy ocupada y cuando apenas veo los mensajes yo respondo, ¿viste cómo soy yo?
Sí.
Así que, no hay problema, es una clase, no pasa nada, yo no falto nunca, ¿viste? Soy
Sarmiento. Es verdad.
Una vez no pasa nada.
Irene, yo mañana te espero porque nos vamos a conocer personalmente mañana.
Sí, un placer va a ser, María. La verdad que tanta gente que yo conocí en pandemia por Zoom, sí. Que va a ser glorioso poderlos verlos y abrazarlos, va a ser re lindo, así que...
Claro que sí, y ya llamo a mí.
Te espero con mucho gusto, con mucho cariño y bueno, que sean todos bienvenidos. Digamos que es a las 7 de la tarde,
así
mañana,
es.
Viernes, en la sala...
Jorge Riestra.
Vos lo dijiste.
Sí, sí. Es la sala Jorge Riestra en el primer
piso del Fontana Rosa.
Sí, porque aparte Jorge Riestra para nosotros ha sido un maestro, ha dejado un legado muy grande. ¿Vos lo conocés a Sebastián?
De nombre nada más.
Bueno, Sebastián es el hijo.
Conozco la historia.
Bueno, pero Jorge ha sido una persona de una personalidad destacada de las letras a nivel nacional. Pero vos lo conociste a Jorge,
Rosario,
porque estuviste acá.
La verdad que Rosario es una ciudad que ha generado tanta cultura y tantos buenos escritores, tantos buenos músicos, tantos buenos actores. Yo tengo una hija actriz y de mis tres hijos es la única que se dedicó a la parte del arte.
Sabía.
Los dos son egresados de Santa. Y mi hija siempre me dice, mamá, Rosario es la cuna de lo mejor de la Argentina. Y es cierto, ¿viste?
Qué bueno.
Algo tienen ustedes en especial... Que generaron gente valiosísima en todas las ramas, ¿no? De la cultura.
Yo siempre digo que tenemos el río y que el río nos inspira.
Sí,
quizás haya sido
además,
eso.
Como yo le comentaba, no me acuerdo, que tuve tantas notas esta semana que no me acuerdo a quién de tus colegas le decía que ustedes viven de frente al río. Y
claro.
Es un privilegio, porque acá en Buenos Aires, desgraciadamente, la gente vive espaldas al río, nadie le da bola.
Así es.
Perdón por la
lengua. Pero es así.
Pero vos sabés que cuando yo voy a ser universitaria, calculo siempre salir una hora antes y no voy por mi, no agarro el Lugones ni ninguna de mis acceso norte, o sea, yo sabes lo que hago, voy por la costanera, tardo el doble porque el tráfico de Buenos Aires es mortal,
sí,
pero voy por la costanera, paro el auto y me quedo mirando el río, ¿viste? Un buen rato, hasta miro la hora, hasta la hora de entrar a dar clase, porque me fascina, ¿viste? Yo digo, ¿por qué la gente no hace eso? Y de pronto vos ves que salvo los pescadores, no ves a nadie.
Bueno.
No ves a nadie en el río, ¿viste? La gente, o hay un par corriendo, pero como está lejos de los departamentos,
sí,
de los edificios, ¿viste? La gente, ahí está el aeroparque, digamos, pero la gente llega y sale del aeroparque y ni bolilla.
No mira, yo me di
y
cuenta.
La verdad es que a mí me produce una sensación de desasosiego, ¿viste? Terrible, porque el río es, no sé, yo por lo menos veo el agua y me tranquilizo.
Bueno, claro, es verdad. Bueno, a nosotros nos acostumbran desde chicos. Aquí desde que nacemos siempre vas a pasar al río.
Además
sino...
tienen la playa, tienen
Exacto.
la Florida, tienen la isla, tienen el humedal enfrente. O sea,
Exacto.
nosotros acá, viste, está todo contaminado, es una porquería el agua. Entonces es como que la gente medio como, no sé, no quiere saber nada. A mí me da mucha rabia.
Pero sí, yo los
hay
vi.
Hay paseos preciosos.
Sí.
Mira, yo hace unos años tardé 2 años en escribir un libro sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur,
ajá,
que es el único sitio Ramsar de la ciudad de Buenos Aires, que es una convención que se firmó en el año 1971. Ramsar es una ciudad de Irán, no es una sigla,
sí, sí,
¿no? Donde se le dio importancia de Patrimonio Mundial de la Humanidad a los humedales, por ejemplo, los grandes humedales, uh-huh, primero, después se incorporaron otros, pero acá en Sudamérica, por ejemplo, el primero fue el Pantanal del Mato Grosso, después el Iberá en nuestro país, y ahora de todos los humedales que tenemos, que son un montón, hay 23 que son sitio Ramsar, o sea, además de recibir apoyo del municipio en el cual están insertos esos humedales, tienen, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, además tienen protección internacional y reciben dinero, viste, de los organismos internacionales para el cuidado. Entonces, ahí es donde estaba el balneario municipal, que cuando se cerró, la naturaleza, yo me acuerdo, mi papá contaba que cuando él era chiquito, mis abuelos lo llevaban a bañarse ahí al río, ¿viste? Era un balneario. Y ahora, bueno, a partir de los 60 se prohibió por la contaminación y claro, se abandonó. Entonces la naturaleza solita hizo su trabajo de volver a colonizar, ¿viste? Con
renació.
Por el aire, por el agua, por los animales, y empiezan a crecer las plantas, los árboles, después vienen las aves migradoras a nidificar. Y se hizo una comunidad espectacular, ¿viste? Un ecosistema. Entonces, cuando me convocaron a hacer este libro, les cuento que tiene descarga gratuita en la página del gobierno de la ciudad.
Genial.
Se llama, tienen que hacer búsqueda avanzada, poner PDF, porque si no, no lo van a encontrar. Ajá. Pero ponen, se llama así, la Reserva Ecológica Costanera Sur, Patrimonio Cultural y Natural y Cultural de la Ciudad.
Bien.
De la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ponen PDF y les sale de la página, porque si ustedes entran a la página del gobierno de la ciudad van a tener que filtrar todo lo que es COVID, todo lo que es un montón de otras, no sé, ahora cambió la forma de sacar el registro,
sí,
¿viste? Hay un montón de cosas.
Todo.
O sea, hay que hacer búsqueda avanzada con el título y PDF y sale enseguida. Perfecto. Y lo descargan. Tiene 100 páginas a todo color, es precioso. Yo hice el texto, pero colaboraron, o sea, como 25 personas con fotos de archivo, ¿viste?
Claro.
De muchas ONGs. Hay una lista de agradecimientos de toda una página, más o menos.
Ay, qué bueno. Qué bueno cuando suceden estas cosas.
Ahora, después te lo voy a mandar por WhatsApp, así que si querés lo podés difundir en tus
sí,
redes para que la gente se lo descargue de manera...
Ay, muchísimas gracias. Sí, contá con ello.
Ahora cuando cortamos te lo mando por WhatsApp.
Muchísimas gracias. Irene, yo no te quiero quitar más tiempo porque vos tenés un Zoom ahora.
Sí, tengo clase ahora a las 4.
Bueno, esperad. Nos quedan 7 minutos.
Faltan 7 minutos.
Exacto. Por eso, miré la hora. Irene, entonces nos encontramos mañana nos saludamos. Llamo a mi canillita ahora, le mando un mensaje para que ya me guarde dos diarios en lugar de uno y te lo llevo
a la
tarde.
Mariel.
Dale.
Sos una divina, gracias. Nos vemos a las 7 ahí.
Nos vemos, un beso enorme, un beso. Y muchísimas gracias.
No, gracias a vos por la nota. Después mandame el recorte, así lo subo a mis redes. Yo soy Wise Irene en Instagram, al revés es otra persona, ojo.
Exacto.
Ahí voy a agradecerte y bueno, también en las otras redes cuando me mandes el recorte lo subo al canal de YouTube con una pantalla que ya tengo tu imagen y todo de la vez pasada, así que hago un video con esa imagen y lo subo al canal de YouTube.
Perfecto, esto está saliendo en vivo. Esto está saliendo en vivo por YouTube.
Mandame el recorte cuando termine el programa sin ningún apuro.
Perfecto. Un abrazo enorme.
Gracias, María. Gracias por todo. Cariños a todos los rosarinos y nos vemos.
Gracias. Chau. Hasta luego. Pasaba Irene Wise por el aire de Caleidoscopio. Qué placer poder hablar con ella. Vamos a la música. ¿Pudiste encontrar lo que te pedí? Perfecto. Vamos con la canción del video No a la quema. Vamos con Hombre sin alma.
Sopla humo en el aire, cenizas flotan.